Recibimos a Eleonora Bianchi. Bianchi, ¿está bien pronunciado así?
Sí, o Bianchi.
O Bianchi. Yo estaba bien, ¿viste? Directora Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración. Hablaremos sobre el proyecto Alzaibar, una solución habitacional colectiva que funcionará en un edificio donde vivirán 40 personas, algunas del programa de calle. Bienvenida.
Gracias. Muchas gracias por invitarme.
Un gusto.
Eleonora, sabemos muy bien que no todas las personas que están en situación de calle están en condiciones de vivir en una casa, muchas veces porque, lamentablemente, muchas veces se trata de una elección de vida, ¿verdad? Ya sea por adicciones, a veces hay cuestiones psiquiátricas de por medio, por un shock que les toca vivir en la vida. Hay muchísimas historias en la calle. Exacto. Pero sí hay personas, por ejemplo, personas que en un momento estuvieron privadas de libertad, que no tienen más remedio que vivir en la calle, personas a las que la vida las golpeó y no tienen más remedio que estar en la calle, y de hecho no quieren estar en la calle. Muchas de estas personas a veces van a un refugio, por ejemplo, y dentro del refugio por unas horas retoman una vida casi normal, es decir, buscan la vuelta para higienizarse, para acomodar su ropa, acomodar sus cosas. Te das cuenta que ahí tenés a alguien a quien podés sacar de la calle y ponerlo en un techo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro. A ver, tú lo señalabas, las historias que uno encuentra cuando trabaja con personas en situación de calle son de lo más variadas. Y hay algunos casos que en realidad se cronifican, que permanecen en la calle por muchos años, y hay otros casos que en realidad son como lapsos en la vida de la gente, que, bueno, por alguna circunstancia, por algún crack que se produce en la vida de esa persona, necesita del apoyo, en este caso del Estado, para resolver su problema de dónde dormir. Yo creo que el caso de hoy, el caso por el que ustedes me invitaban, que es Alzaibar, es un caso que creo que nos puede dar una oportunidad interesante para encontrar otras alternativas para la gente que está en la calle, pero que además está dirigido a un sector de esta población, a un sector particular sobre el que estuvimos trabajando durante mucho tiempo. ¿A quién lo dirigimos nosotros? Estos 40 cupos, que en realidad son 30 para el Ministerio de Desarrollo Social y 10 para el Ministerio de Vivienda, porque este es un programa en acuerdo con el Ministerio de Vivienda. Está dirigido a hombres y mujeres de más de 50 años en principio, que por distintas circunstancias nunca van a poder dejar de estar viviendo en un refugio. O sea, no tienen las condiciones fundamentalmente de tipo económico para poder hacer frente en forma individual al alquiler, o bien de un pequeño apartamento o bien de una pensión. Esto no quiere decir que estas personas no tengan ingresos. En general, disponen de ingresos bajos que están vinculados a algún tipo de pensión. En algunos casos, pensiones no contributivas. En otros casos, pensiones o jubilaciones muy bajas. Y además tienen otra característica, y es que pueden llevar adelante la vida en forma independiente, es decir, pueden ser autónomas, pueden encargarse de tramitar, digamos, en el resto de las situaciones su propia vida. Entonces, eso es lo que hace que determinemos, que definamos cuál es la población que va a venir al Alzaibar. Este centro va a ser un centro de 24 horas que va a tener como característica también que es una vivienda colectiva. O sea, las personas sí, obviamente, van a tener su propia cama. Toda la instalación del propio edificio es un edificio de tres plantas que tiene una cuarta planta que está destinada al lavadero. Todo el edificio está pensado de manera distinta a como hemos ido pensando los refugios habituales.
¿Y hay algún plan de autosustentabilidad, teniendo en cuenta que ha entrado muy en boga esto, ¿verdad? Y también es una forma, se ha comprobado que es una forma de ocupar la mente, de ocupar el cuerpo, ¿verdad? De darle, a ver, de alguna manera, si bien el Estado en este caso estaría ayudando a unas personas, que no peque de asistencialismo, ¿verdad? Decir, bueno, Capaz que soy muy romántico. Digo, acá va a haber una huerta, acá vamos a poner esto, acá vamos a poner lo otro, teniendo en cuenta que todo esto ha crecido mucho dentro de las azoteas de la ciudad también.
Claro, bueno, eso seguramente puede formar parte del proyecto del equipo que los va a acompañar. Uh-huh. En principio, en la primera etapa, nosotros lo que nos hemos planteado es, las personas se van a encargar de elaborar su propia comida. Obviamente van a resolver todo el tema de la higiene del lugar que utilizan y el lavado de su propia ropa, y vamos a estar trabajando con ellos todo el tema también de la buena utilización de los recursos. Bien. En general, como decía al principio, ellos reciben por sí mismos alguna pensión y van a tener un acompañamiento también, sobre todo en alimentación, por parte del Ministerio.
Eleonora, mientras tú hablas de todo esto, yo siempre estoy pensando en la poca o mucha experiencia que uno puede tener con las personas en situación de calle. ¿Qué pasa con los perros?
En este caso, estas personas ya están en centros nuestros, o Bien. Sea que esa situación no estaría planteada, porque quizás esto valga la pena que se pueda comprender, que nosotros lo transmitamos correctamente. Al centros con estas características, las personas no van a ingresar de la calle a un centro con las características de Alzheimer, sino que van a ser derivadas de nuestros centros. ¿Eso qué quiere decir? Estas 30 personas lo que van a estar dejando son cupos libres en los centros nocturnos. Son personas que ya conocemos, que sabemos que pueden adherir a un proyecto de este estilo, que van a estar interesados también en algo que tú recién me preguntabas y que tiene que ver con, bueno, cómo se van a comunicar con sus vecinos, van a participar o no de las organizaciones sociales del entorno, van a pensar en algunos emprendimientos que pueden ser la convivencia, exacto. Hay como toda una serie de cosas que es necesario que nosotros como División Calle, como Ministerio de Desarrollo Social, podamos conocer previamente. Vamos a tener que hacer acuerdos con ellos. Acá hay un acuerdo con la persona que va a ir a vivir allí, de que está dispuesta a vivir con estas reglas, ¿verdad?
Claro.
Va a haber, sí, un equipo que los acompañe, pero no va a tener las mismas características que los equipos actuales, que en realidad pautan absolutamente la vida de los centros. Estos equipos van a ser equipos de respaldo, van a haber un coordinador más dos operadores sociales que van a estar acompañando durante todo el día a la gente. ¿Con qué objetivo? Y bueno, con el objetivo de poder ir transitando por sí solos todo lo que tiene que ver con continuar el vínculo con la salud, poder desarrollar adecuadamente todas las actividades de la casa, cómo organizan sus ingresos para que sean los suficientes para pagar todo lo que necesiten.
¿Y si no tienen ingresos?
En este caso, las personas que seleccionamos, todas tienen pequeñas pensiones. Nosotros apoyamos esas pequeñas pensiones con refuerzos, de alguna manera, que tienen que ver con la tarjeta Uruguay Social y con apoyos de tipo alimentario, de productos para elaborar las comidas.
Bien. ¿El Ministerio de Desarrollo Social va a estar fiscalizando esto?
Lo vamos a seguir. Nosotros tenemos un sistema por el cual el Ministerio tiene un equipo de jefes que se encargan de cada proyecto. En este caso sería el proyecto que atiende nocturnos. Esa oficina tiene un conjunto de supervisores y va a estar supervisando el funcionamiento de la organización social que contratamos para hacer esta actividad.
Y por ejemplo, dentro de lo que son las características que tiene esta población, ¿se ha pensado dentro, en el círculo cerrado, por decirlo, de esta población, no sé si nombrar, pero por lo menos perfilar un par de referentes también, porque, a ver, muchas veces es más fácil organizar las personas entre pareciditos, como se dice comúnmente, y entre comillas, que cuando uno viene a imponer algo desde un orden de afuera,
claro,
¿verdad? Un orden al que por X motivo le dieron la espalda en un momento.
En general, lo que las organizaciones sociales que trabajan con nuestros usuarios lo hacen a partir de llegar a acuerdos de trabajo. En muchas oportunidades los centros tienen asambleas de centro, de manera tal que no esté establecido una única forma de funcionar, sino que también se pueda llegar por acuerdo a esa manera de funcionar y que no sean imposiciones. Lo que tú decías, ¿no? O sea, viene alguien y me dice cómo tengo que hacer las cosas. En general, cuando eso ocurre, es la manera más fácil de que las cosas no se hagan, ¿no? Bien. Entonces, lo que se hace es hacer un proceso participativo en el que las reglas que hay que cumplirlas se elaboren en forma conjunta.
Hay muchas de estas personas que, más allá de que tengan la oportunidad de poder ir a un lugar calentito o habitar un refugio, prefieren la calle, ¿no? Por un tema de accesibilidad o a droga o accesibilidad a poder hacer un mango en distintas tareas. ¿Qué pasa si es seleccionado, habita esta casa, bueno, con la novedad, y luego no soporta ese cambio tan brusco de vida y decide irse?
Si eso nos ocurriera, que puede pasar, siempre tiene la oportunidad, la posibilidad de volver a un centro con las características del que estaba. Está bien, un centro nocturno exclusivamente. O sea, no hay nadie que esté obligado a permanecer, ni tampoco significa que el no poder continuar con una experiencia de ese estilo no se le preste más acompañamiento. Simplemente que, bueno, tendremos que ver dónde tenemos cupo, a qué lugar puede volver, pero en todos los casos está pensado que, son personas quienes están con nosotros y por lo tanto algunas podrán adecuarse a las nuevas posibilidades y otras no, y es natural.
Cada uno va a tener su casa, va a ser en modo cooperativa, edificio, ¿qué características arquitectónicas va a tener?
Este es un único edificio que tiene 3 plantas, que tiene varias habitaciones por piso, que tiene cocinas por piso, pero todo es colectivo, ¿está bien? Cada dormitorio puede llegar a tener 2, 3 o 4 camas. Hay alguno más pequeño, pero van a ser, por lo tanto, habitaciones que pueden ser compartidas. La diferencia que tiene con otros centros nuestros es, primero, acá no va a haber cuchetas, o sea, en realidad el espacio es efectivamente mayor. Hay además por pisos sectores de comedor y sectores de living que se pueden utilizar para compartir. Yo señalaba al principio el piso superior, que es lo que podríamos llamar el cuarto piso, es un lavadero donde se instalan todas las máquinas de lavar y demás. O sea, las cocinas van a ser utilizadas por ellos mismos, la comida no va a llegar elaborada a ese lugar, sino que cada quien va a preparar su comida. Pero, o sea, hay todo un sistema distinto.
Claro, porque tengo una duda ahí con respecto justamente a ese punto. Cada uno se prepara su comida, es decir, hay una infraestructura para que cada persona sí tenga la posibilidad de hacerse su alimento.
Sí, sí, no son cocinas individuales, van a ser cocinas, hay cocinas por piso, pero cada quien puede prepararse sus alimentos.
Porque estaba pensando también en el recuperar algo importante que también de pronto se perdió, que es la rutina, o fue cambiada por otro tipo de rutina, ¿verdad?
Exacto.
Digo, que de alguna manera quizás puede llegar a ser atractivo hasta para quien tiene la voluntad de sumarse a este proyecto y de vivir en un hogar, ¿no?
Yo creo que sí. Nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, lo hicimos a partir de, bueno, primero los equipos discutieron mucho cómo adaptar una propuesta que en el mundo se utiliza, que es la que se llama Housing First, es decir, primero la vivienda. Nosotros no podíamos llegar a una situación de viviendas individuales, pero teníamos la oportunidad de algo similar. Estuvimos discutiendo mucho. Cuando se llega a la definición de hacer el llamado público, también allí se vio cómo se seleccionaban a las personas. Entonces, allí se toma la decisión de hacer un proceso con las personas que tenían la posibilidad de acceder. Se les hicieron entrevistas primero desde el propio ministerio, hubo entrevistas realizadas también por la organización social que seleccionamos para esto, y por lo tanto hay una conversación previa con las personas que están siendo trasladadas al lugar para que, bueno, podamos ir haciendo el proceso. Esto, que capaz que es interesante que ustedes lo sepan, es un proyecto que venimos trabajando desde el año pasado. A partir de mañana empiezan a llegar las primeras personas. O sea, las primeras 5 personas se van a estar instalando en el día de mañana. Digo porque esto también es importante que se sepa que nosotros vamos a ir evaluando esta situación, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla.
¿Ellos van a tener llave para ingresar y salir del lugar?
Sí, sí. Sí, sí, el tránsito es independiente.
No hay un director, un gestor adentro del lugar.
Hay en el lugar hay un coordinador que es que tiene 20 horas semanales, que es quien va a estar mirando el funcionamiento general, que se cumplan las pautas generales, que todo el tema de la convivencia se pueda llevar adelante de manera adecuada, que nos vayamos insertando en el barrio de buena forma, todos los gastos que sea necesario aprobar, bueno, eso, y además va a estar observando el funcionamiento de los 2 operadores sociales que van a estar trabajando. Ellos sí, va a estar distribuidos los horarios y vamos a tener un operador durante el día y otro durante la noche. O sea que vamos a tener un cierto acompañamiento. O sea, uno no pasa de estar en un lugar en el que durante todo el tiempo estaban las reglas pautadas a un lugar absolutamente sin control ninguno.
¿Son solo hombres?
No, son hombres y mujeres.
¿Qué pasa con las visitas?
Las visitas son posibles, pero son visitas, van a estar establecidas. Yo no traje ahora horarios, no los puedo compartir con ustedes, pero sí, visitas se pueden recibir. Lo que queda claro es que nadie puede ir a pernoctar al lugar, ¿está bien? Solamente van a dormir en ese lugar y estar en forma permanente las personas que fueron seleccionadas.
¿Son personas solas o hay núcleos familiares?
No,
también
son personas solas. Esto está pensado para hombres y mujeres solas. Cuando nosotros hablamos de centros nocturnos, siempre hablamos de personas solas. Hombres o mujeres, pero solos, ¿está bien? O sea, nosotros no tenemos el sistema, a excepción de las mujeres con niños.
Sí, por eso.
No tenemos el... Claro, pero para mujeres con niños tenemos otro programa. Ajá. Que ya empezó también en el mes de febrero.
Bien, ¿esto donde, antes de ir a la pausa, en qué barrio va a estar?
Esto va a estar en el barrio de Ciudad Vieja.
¿Ciudad Vieja? ¿En qué calles?
Bueno, en la calle Alzaibar.
Ah, bien.
Por eso se llama Proyecto Alzaibar. No fuimos demasiado originales.
Vos sabés que tengo un reparo.
Sí, cómo no.
Que podría tener también alguien que nos esté escuchando. Más allá de que uno realmente celebra este proyecto, ¿la Ciudad Vieja no es peligrosa en ese sentido? Tenemos, o sea, si alguno ha tenido algún tipo de adicción, ajá, o lo que fuera, está en una zona de Montevideo que, bueno, que tiene bastantes bocas de venta de drogas.
A ver.
Es decir, hay muchas tentaciones, por decirlo de alguna manera, en ese barrio.
Bueno, a ver, yo les voy a contar algunas cosas. Nosotros tenemos centros en toda la ciudad. Uh-huh. Hoy mismo ya tenemos otro centro en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja, en ese sentido, bueno, sí puede tener las tentaciones que tiene cualquier barrio de Montevideo, lados, está
pero,
bien.
Claro, la Ciudad Vieja tiene un componente, tiene un morbo muy particular.
Está instalada en la zona de mayor cantidad de vecinos de Ciudad Vieja, bien. Esto. Bueno, será de las cosas que tendremos que controlar. Pensemos que acá fundamentalmente tenemos hombres y mujeres bastante grandes, que bien. En realidad están con nosotros más que por adicciones, a veces por haber ido quedando solos en la vida y sin posibilidad de salir, fundamentalmente por temas de orden económico. Capaz que era un poco distinto si la población era más joven.
Luego a la pausa me gustaría también saber si se prepara a los vecinos para justamente los vecinos y la comunidad en general de Ciudad Vieja para recibirlos.
Bien. Nos vamos a la pausa, estamos conversando con la directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, Eleonora Bianchi, ya venimos.
Dale.